¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Jeremy Cruz. Él es médico con especialidad en psiquiatría, experto en diversidad sexual. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, chavos. Pues vamos a empezar a hablar de temas interesantes con ustedes.
Claro, gracias. Y gracias a Víctor Rodríguez por el enlace para este episodio. Justo el tema que nos trae con usted es el tema de diversidad sexual. Continuando con el segundo tema, que pues es de vital importancia, es el tema de la identidad de género. Y para los que escucharon el previo, que hablamos de orientación sexual, ¿cuál es la diferencia entre orientación sexual para los que a lo mejor crean que la orientación y la identidad de género son lo mismo? ¿Cómo podríamos puntualizar su diferencia?
Orientación e identidad de género son dos conceptos totalmente diferentes que tienen que ver con la manera en cómo nos vemos a nosotros y cómo tratamos a los otros. Como mencionaba en el segmento pasado, la orientación sexual es la manera en cómo nos relacionamos con el género de las otras personas, afectiva, intelectual y sexualmente. A diferencia de esto, la identidad de género es la manera en cómo me comporto, me observo, me trato cognitivamente a mí mismo como hombre, mujer, neutro, ambiguo o fluido. Es decir, la manera en cómo yo me veo a mí mismo. La mayor parte de los seres humanos definimos nuestra identidad de género mucho antes que nuestra orientación sexual. Sabemos que somos niños, niñas u otra cosa entre los 2 y los 5 años. Estos datos son avalados justamente por la última encuesta del INEGI, donde la mayor parte de las personas trans se dieron cuenta de su identidad de género en la primera infancia. Esto nos habla justamente de otro componente biológico en los seres humanos, en donde nosotros nos identificamos, como les dije, como hombres neutros, ambiguos o fluidos, desde edades muy tempranas. Y este es un factor muy interesante porque hay cada vez más estudios que nos revelan justamente que esto es algo con lo que se nace y nos identificamos a nosotros mismos.
Perdón que lo pregunte, pero hay mucha gente que discrepa y considera que si ven en la televisión algún contenido, si se habla de algún tema, incluso si le dan educación sexual a temprana edad, va a cambiar su percepción o su identidad o su orientación. Pero considerando este dato, que de los 2 a los 5 años ya se define la identidad de género, ¿hay algo que podría culparse a alguien? Porque de pronto también creo que algunos padres pueden culparse que su hijo salió así por culpa de si fueron separados, si fueron divorciados, por algún componente. ¿Es atribuible o es biológico?
Voy a contestar muy claro, no. Ok, uno de los puntos más interesantes, y te voy a preguntar ahora sí yo directamente a ti, por ver televisión, por ver telenovelas, por tus amigos, por internet, ¿dudaste de ser hombre?
No, particularmente yo considero que lo que tú veas no va a alterar.
Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo y trabajo con cientos de padres al año, la mayor parte de los padres me van a decir este mismo argumento que tú me dices, de si los chicos están confundidos. Respondo muy directamente como me gusta: el confundido es usted. Ok, la mayor parte de nosotros, quienes somos homosexuales, crecí viendo telenovelas con besos heterosexuales, leyendo revistas y publicidad para heterosexuales, y te lo juro, a mí no me prende el otro género, ni de chiste. ¿Por qué? Porque son componentes biológicos fijos. Y un punto importante es que aquí no hay una influencia de aspectos sociales, ni en la orientación ni en la identidad de género. Como decía, ¿no? La identidad es la manera en cómo yo me trato. Es un factor que tiene que ver con la parte más compleja de las neurociencias, que es la conciencia. Nuestras conciencias tienen género en general.
Claro. Y también esto creo que es bien importante lo que he comentado, lo del nivel biológico, inclusive hay estructuralmente cerebrales que tienen que ver con
hoy sabemos justamente por los nuevos análisis genéticos que hemos aprendido. Hace 10 años suponíamos que había 3 genes candidatos que tenían que ver con algunas estructuras cerebrales. Claro. Es muy chistoso, pero sería el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Claro. Eso sí. Ha salido en muchos artículos si es una estructura que podría tener o estar relacionada con la identidad transgénero. Otros estudios de conectoma en volumen y número de neuronas nos dicen que los cerebros de los hombres trans son más cercanos a los de los varones. Es decir, tenemos cerebros masculinos en cuerpos femeninos. Y los cerebros de las mujeres trans son mucho más cercanos a los de las mujeres. Es decir, tenemos cerebros femeninos, digo, cerebros masculinos en cuerpos femeninos. Y al revés. Claro. Lo que quiero mencionar aquí es que en los últimos 5 años, nuevos artículos científicos nos mencionan que existe, además, 19 genes con 21 combinaciones posibles que tienen que ver con áreas cerebrales basadas en conciencia y en múltiples áreas de conexión. Entonces, esto nos dice, hay personas con cuerpos masculinos y cerebros femeninos y personas con cuerpos femeninos y cerebros masculinos. Claro. Lo que justifica justamente la existencia de las personas trans. En el año 2016, México fue el primer país en proponer la despatologización. Se hicieron estudios de entrevistas en colaboración con la Clínica Condesa, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud, y se investigó a grupos de personas trans quienes presentaban justamente estos elementos desde la primera infancia. Estos estudios se replicaron en Brasil, India, Líbano, Alemania y Francia y obtuvieron los mismos resultados.
Claro, conformados biológicamente, inclusive también creo que hay factores inmunológicos y hasta había algún estudio que decía que el hijo más pequeño no podría
ser más... Estos estudios están más orientados a otros elementos como orientación sexual y que tiene que ver con la resistencia a la testosterona.
Exacto. Sí, sí.
Pero son estudios controversiales que no tienen todavía como más fuerza científica. Claro. Con respecto a lo trans, está más asociado a factores genéticos y no es solo un gen, son más de 19.
Para los padres que nos escuchen y que tengan esta apertura, cuando un niño identifiquen que el niño, pues si es niño, se identifica como mujer o viceversa, y estén abiertos a partir de qué edad sería lo ideal que los niños llevaran un acompañamiento profesional, porque quizá los padres no se sientan con la formación suficiente para darle el acompañamiento.
Siempre en menores de 12 años, la indicación es observar al menor durante al menos 2 años... para ver con qué género se identifica. El punto más importante con los menores es lo más sencillo, preguntarles qué eres. ¿Ok? Cosas importantes y mega controversiales que voy a decir. 40% de los niños identificados como trans van a ser persistentes. Ellos se van a mantener así toda su vida. 60% de los niños identificados como trans van a ser desistentes, es decir, van a ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales o no binarios. Por eso, uno de los puntos más importantes en estudio y seguimiento en infantes menores a 12 años es seguirlos durante 2 años con acompañamiento a la familia. Es decir, lo ideal es que si el niño se identifica como niña, pues que viva como niña hasta que no lo sea o persista. Si la niña se identifica como niño, es dejar que viva como niño hasta que siga o desista, sin ningún otro tipo de intervención, solo seguimiento y observación.
Y hablando, regresando un poquito al tema previo y al que mencionó ahorita, de las personas que a lo mejor les cause conflicto o los transfóbicos que mencionaba, pues estos son los que deberían ir a terapia. Todas las personas que les pase por su mente, vaya la redundancia, pensamientos transfóbicos, que quizá hasta el tema de agresión pase por su mente, ¿es indispensable que vayan a atenderse?
Yo creo que es un factor importante para disminuir riesgo y violencia. Estudios científicos llevados en el año 2010 mencionaban que es mucho más barato pagarle la transición a una persona que pagar las lesiones y la violencia con las personas que tienen una fobia a la diversidad sexual. Oigan, hay algo que quiero mencionar justamente con respecto a lo trans. Esta población representa alrededor del 1% en México. según datos estadísticos. Esto quiere decir que hay 1.3 millones de personas trans que van de 0 a 120 años. Suponemos que podrías llegar a ser hasta 2.6 con las personas trans no binarias. Pero aquí nos tendríamos que echar otro entre colegas porque eso es algo larguísimo de explicar.
En el tema del lenguaje, para ir cerrando este tema, hay un par de posturas, pero están las polarizadas. El tema del lenguaje para mí creo que es algo muy importante, y el empezar a incluir estos términos de todes y todas, todos, ¿qué tan relevante o tan importante es como paso para avanzar en este tema de la inclusión?
Generalmente esta es una propuesta de las personas trans no binarias, aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, son otra cosa. Ahí hay todo un grupo de personas específicas que requieren otro tipo de abordaje. Lo interesante aquí es que esto es algo y es una propuesta mucho más política de los jóvenes. Por lo tanto, creo que hace que se revele o se demuestre, o es una forma de sustentar mi propia identidad ante los otros. Yo sé que nosotros como rucos nos podría sonar esto muy complicado porque existe este pensamiento binarista y heterocisnormado. Pero es una población que cada vez nos va a demandar más derechos y más aparición en su identidad. Se puede hablar en neutro y se puede hablar en incluyente dependiendo de lo que nosotros queramos. Pero lo importante es favorecer los derechos a estas poblaciones y acceso a salud.
Claro, y eso es muy interesante porque puede ser un componente que agregue o complemente tu identidad, el lenguaje y cómo te identificas mediante el lenguaje, pero a la vez está la otra parte que no sé si estoy de acuerdo, es un poco subversivo también, como mostrarte, mostrar que aquí estamos, mostrar que existimos.
Es una forma de activismo Exacto. social y sexual. Ahora Claro. quiero mencionar otra cosa, el tratamiento hormonal en condiciones especiales, en condiciones fantásticas, se podría iniciar entre los 12 y los 13 años con el permiso de los padres. No se hacen cirugías hasta después de los 18 años. Durante este periodo entre los 12 y los 18 años, todo tratamiento hormonal es reversible. Y quiero mencionar algo todavía más interesante. Las tasas de destransición en personas que inician tratamiento hormonal son menores al 3%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el 97% de las personas trans que inician su tratamiento persisten a lo largo de su vida y están muy satisfechas. Hoy, con la tecnología que tenemos, los porcentajes de complicaciones o riesgo por el tratamiento hormonal son menores al 5%. Es un tratamiento seguro y sobre todo que favorece que las personas les vaya bien. Cosas importantes que quiero hablar sobre también esta cuestión, ¿no? Sobre las personas transes. Si yo tengo un familiar que me quiere y que me dice, tal vez no te entiendo bien, pero te voy a apoyar. Reduzco 80% riesgo suicida. Reduzco 60% depresión y 50% ansiedad. Muchos de los problemas que tienen las personas trans... ¿Puedo decir groserías aquí? Adelante. Ok, muchos de los problemas que tienen las personas trans son por familias culeras, porque el 80% de la agresión viene de la familia, escuelas culeras y trabajos culeros. Esto genera un mayor riesgo para depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Estas son enfermedades mentales de las minorías. Pero si yo quiero estudiar médicos podcasters, ¿qué creen que voy a encontrar? Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Si ustedes estudian salud mental en psiquiatras, van a encontrar consumo de sustancias, depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque somos minorías. Y eso es justamente lo más frecuente. Si nosotros mejoramos las condiciones de vida aceptando a nuestros chicos y chicas trans, van a desarrollarse como cualquier otra persona. Pero aquí el secreto está en decir, pues la neta te quiero, voy a aprender. Y sobre todo, padres informados son lo mejor.
Que justo creo que ese es el tema. Si todos aprendiéramos a respetar esa línea y pues empatizar, ¿no? Al final de cuentas cada quien es libre de sentir y de ser. Pero el acompañamiento creo que es fundamental. Por eso la pregunta era como muy dirigida a A lo mejor ni siquiera el niño tiene que ir a terapia, sino bien dice usted, uno como padre, yo soy padre de dos hijas, pero y tocamos ese tema, si pasara algo, ¿qué haríamos? Pues primero lidiar nosotros, porque el concepto es de nosotros, las niñas ven contenido en Disney, en donde tú quieras, y les preguntamos normalmente, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? ¿Cómo ves? Y somos más nosotros quienes tenemos el
concepto. En educación, ¿no? Como padres, yo te diría, tú, tu esposa, tienen que enseñarle a sus hijas a decir... Toma un espejo y observa tu vagina. Eso es tu vagina. Nadie la puede tocar. A partir de los 11, 12 años es, te vas a tocar esta parte porque esto te va a hacer sentir placer y esto te va a hacer sentir disfrutar. Lo haces en privado, nadie te puede tocar. Explicarle a las niñas, los juguetes no tienen género. El rosa y el azul son constructos recientes, que esto lo voy a explicar en nuestra siguiente sección de rol de género. ¿Vale? Y hablar sobre abuso con nuestros hijos, sobre disfruta tu propio placer, porque esto va a permitir tener una hija que cuando tenga 17, 18, 19 años, pueda negociar con su vato o con su novia sobre el uso de condón, sobre qué necesita ella para poder sentir placer y que tenga una vida sexual más satisfactoria. Y yo sé que eso ahorita te puede costar entender, pero si lo empezamos a hacer, vamos a tener adultos más sanos.
Perfecto. Pues justo con eso cerramos el segundo tema porque pues me interesa el siguiente. Para respetar sus tiempos, ¿algo con lo que quiera despedirse de los episodios?
Creo que lo más importante aquí es hablar con los nuestros, con nuestros significativos. O sea, nuestros hijos, nuestros padres, sobre... aspectos de sexualidad, identidad, orientación, rol de género. Mientras más informados somos, mientras más aceptamos que la sociedad es variante, es diversa, volvemos y nos volvemos una sociedad más rica. Las sociedades más tolerantes, las sociedades que tienen como más acceso a esto, son las sociedades más ricas, tanto económica como social y culturalmente. Y estamos cambiando. Nuevo León, Jalisco, Querétaro, están cambiando todo el tiempo. Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos y por recibirnos en su consultorio, gran consultorio y gran trayectoria. Lo felicito por el contenido que sube a redes, por todo lo que lleva haciendo de trabajo y por su clínica. Y Víctor, ¿algo con lo que quieras cerrar?
Pues estos temas que clásicamente se han considerado como tabúes, pues empieza a haber esta diferencia, este cambio y a partir de este tipo de espacios que nos das tú, Daniel, pues sí se va a ver mucha diferencia en el corto plazo y es básico, como dice el doctor Jeremy, que pues esto es lo más natural, esto es biológico, esto es algo que deberíamos de estar hablando abiertamente y ojalá que sea más pronto que tarde que estemos en ese punto donde abiertamente ya podamos expresarnos en todos estos temas. Muchas gracias, Doc.
Nos vemos después.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.